Sí, buenos días. Si pueden pasar los niños a su estudio dominical, a su escuela dominical. Muy bien, pues buenos días. Vamos a continuar con el estudio de Cantar de los Cantares. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito, muy edificante ahí en Alcohólicos Anónimos. Los que fueron, gracias, gracias por su cooperación. Bueno, habíamos estado teniendo este estudio cada 15 días a las 10 de la mañana, con menos gente, por cierto. Ahora ya acá somos más personas. Y para los que no asistieron, debo decirles algunas cosillas importantes. Este es el octavo estudio y estamos terminando el capítulo 2. Son 8 capítulos. Es un libro apasionante, maravilloso. Es un poema, en realidad. Es el poema de los poemas. Y bueno, no les puedo hacer un resumen ahorita para que se pongan al corriente, pero sí les sugeriría, si fuera posible, escuchar las grabaciones para que retomaran todo el contexto. Es el libro de la Biblia que habla de forma más directa y más, pues sí, muy concreta, del amor sexual en el matrimonio, o Eros, Eros es el amor sexual. En el capítulo 1 y 2 se habla del cortejo, en el 3 y 4 se habla de la boda, y en el 4 también y el 5 se habla de la luna de miel. Entonces, pues va a estar muy interesante. Como iglesia sí necesitamos poder hablar de estos temas con toda naturalidad, con toda pureza, pero también con sencillez. El sexo en el matrimonio, por supuesto que no es nada sucio, nada vergonzoso, al contrario, es algo santo y muy digno. Dios así lo diseñó. Y conste que en todo el libro de Cantar de los Cantares no se menciona la procreación como un objetivo único y primordial. Vamos a tratar este tema, créanme, con todo respeto y prudencia. Sin embargo, quien considere que sus hijos o sus hijas no deben escuchar estos temas, y menos en la iglesia, por supuesto que está en todo su derecho, solamente por hoy les pido me den el beneficio de la duda y se queden a estudiar con nosotros. Como favor muy especial, pues sí les sigo pidiendo que oren por mí para que Dios me guíe a poder llegar al punto de cada pasaje, de cada enseñanza, y oren por la iglesia para que a todos nos enseñe y nos apeguemos a estas enseñanzas. Realmente son bien importantes. La oración sin duda es un medio de gracia que Dios nos regaló a nosotros para que logremos cosas sobrenaturales. Y creo que Dios está ansioso por concedernos esto. Lamentablemente no hay audios sobre este libro, no hay audios de John MacArthur, de John Piper, de Paul Washer, ni siquiera de Sproul, no hay audios con toda la serie de Cantar de los Cantares. Pero gracias a Dios por otros pastores que sí han estudiado este libro y me ayudan a preparar los estudios mucho mejor de lo que lo haría yo solo. También es cierto que muchos pastores optan por la interpretación alegórica, 100% alegórica del libro, tomando al amado como Cristo y a la amada como la iglesia, lo cual es correcto, pero yo considero que no es la interpretación 100% que se le debe de dar al libro. Y muchos otros pastores piensan también como yo. Y bueno, por eso más les pido sus oraciones. El libro de referencia que estoy usando es este, es de Tom Gledhill y es, de acuerdo a varios, un muy buen libro. Entonces, pues el título del estudio es sacado del versículo 2:16. Mi amado es mío y yo soy suya. Es una de las afirmaciones más poderosas del libro. Ahorita vamos a ir entendiendo. Entonces, Magali, si nos ayudas con... Magali está fungiendo como la Sulamita y su esposo Jess como Salomón o el amado, para darle un contexto más interactivo a esto.
Okay. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Betel.
Muy bien. De lo que se trata en este estudio es de que, digo, no serviría de nada que fuéramos cristianos, que sepamos defender los 5 puntos del calvinismo con toda puntualidad y doctrina, y que nuestros matrimonios se estén desmoronando porque los varones, los hombres, no amamos con pasión a nuestra esposa, porque no pastoreamos a nuestra esposa con ternura, porque no dirigimos nuestro matrimonio con sabiduría, o porque no enseñamos doctrina a nuestra esposa. Realmente, ¿de qué se trata, no? Se trata de tener una teología que respalde todo esto, pero que el resultado de esa teología sea matrimonios vibrantes, apasionados, gozosos, que reflejen nuestra relación con Cristo y viceversa. Bien, los versículos clave del Cantar de los Cantares, uno de los versículos clave es precisamente el título de nuestro estudio, que es Mi amado es mío y yo soy suya. Esto nos indica pertenencia, posesión, exclusividad, reciprocidad. Esta frase realmente es poderosa, esta frase. Indica todo esto. La otra gran frase del Cantar de los Cantares es, que ya la vimos también, es el conjuro, donde dice: juradme, oh hijas de Jerusalén, por las ciervas y por las gacelas del campo, que no despertaréis ni provocaréis el amor hasta que quiera. Esto es pureza. Son las tres, empiezan con P: pertenencia, pureza, y la tercera es pasión. Si yo pudiera resumir este libro con tres palabras, esas serían: pertenencia, pureza y pasión. En Primera de Corintios 7:4 dice por ahí el versículo: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero aquí no solo, aquí en Cantar de los Cantares, no solo se está hablando de cuerpos. De hecho, todavía ni siquiera ha habido un contacto físico. Están en la etapa de cortejo. Ya vimos en otra ocasión que Dios planeó el sexo como una culminación a todas las otras formas de expresar amor. Yo expreso amor de muchas formas, y ya cuando no puedo de ninguna manera, Dios dice: ok, ahora sí, el sexo puede ser una forma de expresión totalmente válida en el matrimonio. Aquí ellos están hablando de toda la persona, no solo del cuerpo de la pareja, como un instrumento de satisfacción personal. El macho mexicano diría, mi amada es mía y aquí se hace lo que yo mando. ¿Sí? La feminista liderada a lo mejor diría, mi amado es mío, yo lo seduje y lo controlo. Y en ambos casos los dos pierden, porque no hay una entrega recíproca, solo hay posesión egoísta. ¿Te imaginas vivir en un matrimonio sin este compromiso? Sin este gran compromiso, mi amado es mío y yo soy suya. Imagínate vivir en un matrimonio donde quizás tengas que pensar que, bueno, a lo mejor hoy ella se encuentra con alguien más joven, con una más bonita, con una más simpática, con una alguien más rico, y ahí se acabó todo. Qué triste sería pensar que no haya este compromiso y que, ¿sabes qué? Sencillamente, pues vamos con un abogado, firmamos un papel y ahí se acabó todo. Realmente sí sería lamentable esta situación. Fíjense que el pasaje no dice, pues yo pienso o yo creo que mi amado es mío. No está dudando, al contrario, es una afirmación contundente. Mi amado es mío y yo soy suya. Es una afirmación gozosa. Cuando tú puedas decir esto y tu pareja también, están listos para casarse. Y ya entendieron que el matrimonio es una entrega total. Ya no te perteneces a ti mismo, eres de otro o de otra. Ese es el matrimonio. Yo les preguntaría a los varones y a las hermanas de nuestra iglesia, ¿es esta tu situación actual dentro de tu matrimonio? ¿Tu esposa expresa gozosamente y a los cuatro vientos esta afirmación? Realmente piénsalo. ¿Tú puedes afirmar eso hoy en tu matrimonio, en tu relación hoy con tu esposo? Mi amado es mío, yo soy suya. Esto vale la pena pensar y realmente tenemos una gran oportunidad de enfrentarnos con nosotros mismos. El egoísmo es lo que se opone a esta entrega. Como esposos debemos imitar a Jesús, quien nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús entregó su vida y Él espera que cada uno de nosotros hagamos lo mismo. Dios espera que entendamos esta posesión y esta exclusividad. Y que digamos gozosamente, mi amado Salvador es mío y yo soy de mi Señor. Eso todo creyente lo debemos de poder decir con contundencia, con pasión. Mi amado Salvador es mío. Él me eligió a mí y yo lo elegí a Él. Ese es el cristianismo. Hay verdades indivisibles. Hay relaciones indivisibles y el matrimonio es una de estas relaciones. Dios es un Dios celoso y posesivo y demanda exclusividad. Él dio todo y quiere que sea esa entrega recíproca. Que nosotros también le demos todo. ¿Tu cristianismo actual te permite decir esto? Mi amado Salvador es mío y yo soy de mi Señor. Piénsalo. Como iglesia, nosotros ya estamos casados en este estado de compromiso. Perdón. Todavía no estamos casados, ya estamos en un estado de compromiso. Todavía no nos casamos, la boda va a ser allá en el cielo. Pero ya estamos comprometidos, ¿sí? Como Salomón y la Sulamita. Ya tenemos el anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo. Y Cristo se entregó a sí mismo cuando ni aún éramos la novia. Qué interesante. Todavía no éramos ni la novia y ya Jesucristo ya se había entregado por nosotros. Solo éramos un bonche de incrédulos, infieles, ni siquiera sus amigos, sino más bien sus enemigos. Y se entregó para conquistar a su prometida. Imagínate el regalo de bodas para la novia. Si cuando éramos enemigos entregó su vida, imagínate el regalo de bodas que le va a dar a su novia. Es extraordinario. La boda de Jesucristo, como les decía, pues aún no se lleva a cabo y definitivamente va a ser un gran evento. Va a ser con cuerpos glorificados. ¿Y qué ejemplo nos da Jesús? A los esposos nos da el ejemplo de que el amor hacia nuestra esposa debe ser total, sin reservas, poniendo la vida completa. A los novios, que el compromiso es ya inquebrantable y para siempre. Jesús ahorita no nos va a dejar, se va a ir. Somos la novia y ya es un compromiso inquebrantable. Y a los que empiezan a cortejar, el ejemplo es que no esperen encontrar un ser perfecto. Hallen a una persona elegida por Dios y conózcanla. MacArthur estaba escuchando unas predicaciones y dice a los jóvenes de su iglesia, les decía, no te esperes demasiado. El estado ideal de un hombre es estar casado. Estás dejando pasar años maravillosos. Bueno, ese es el consejo de MacArthur. Mi amado es mío y yo soy suya, significa que ya no serán dos, sino uno. Compartirán la casa, la cama, el dinero, ya nada de que lo tuyo y lo mío, es lo nuestro. Y compartirán el objetivo de vida. Muy bien. Entonces vamos a... El versículo 16 termina diciendo, Él apacienta entre los lirios o las azucenas. La anid, que es la de abajo, agrega su rebaño, apacienta su rebaño, cuando difícilmente las ovejas comen lirios o azucenas, ¿no? Pero bueno, así lo tradujeron o le agregaron eso de que es su rebaño. El amado ya había mencionado en el 2:2, que ella era como un lirio entre los cardos, no sé si se acuerdan, como una azucena entre los espinos. Esta frase es una metáfora que describe un comportamiento físicamente tierno que él tiene hacia ella. Como anécdota, les puedo compartir que un general del ejército de Estados Unidos recibió un día una notificación de que uno de sus soldados tenía un problema familiar. La joven esposa de este soldado acababa de perder a su bebé durante el embarazo y el general mandó llamar a su soldado, le dio la noticia y le dijo, soldado, vaya con su esposa, ella lo necesita más que nuestro batallón. Acompáñela. Aliéntela, abrácela, tómese unos días libres para irse a su casa. El soldado no entendía cómo en la misma persona podía haber tanta bravura y valentía y al mismo tiempo tanta ternura y sensibilidad. En otra ocasión, el general, quizás lo escucharon, Norman Schwarzkopf, el que fue el jefe ahí en la esta tormenta del desierto, exactamente, en la tormenta del desierto contra Saddam Hussein, un egresado de West Point, que fue a Vietnam, ingeniero mecánico, con especialidad en aeronáutica. Y en una ocasión, Schwarzkopf recordaba momentos de la guerra contra Irak y se puso a llorar. En ese momento, estaban en público, ¿eh? Su esposa le dijo, oye, Norman, ¿no te apena que te vean llorando? A lo que él respondió, pena me debería de dar un hombre incapaz de llorar, ser un hombre incapaz de llorar. Realmente eso es. Lo cortés no quita lo valiente. Debemos aprender a ser varoniles y tiernos al mismo tiempo. Es un reto para los hombres. En el versículo 17, ella le dice que se vaya. Toda la escena empezó en el 2:8, la vez pasada, cuando él llegaba a visitarla y ella decía, la voz de mi amado, él viene saltando entre los montes, brincando entre las colinas. Mi amado es como un venado o un cervatillo, si se acuerdan, ¿no? Así que podemos pensar que ahora ella le está pidiendo que se vaya corriendo igualmente, atravesando los montes que lo separan, pero que regrese muy temprano. Ella anhela su presencia continuamente, pero sabe que la noche invita al romanticismo y aún no es tiempo. Entonces le dice, vete y regresa temprano. Muy bien, ahí se termina el capítulo 2 y vamos a iniciar con el capítulo 3. La amada.
Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y le dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé.
Después de esta gran afirmación tan poderosa, mi amado es mío y yo soy suya, después de haber hecho esta entrega tan completa y profunda de sí misma, viene la duda, viene el miedo. Yo estoy seguro que todos hemos sentido esto. ¿Y qué tal si me deja? ¿Y si no me ama tanto como yo lo amo a él? Antes de la entrega puede haber temor, pero después de la entrega puede haber más temor. Definitivamente entregarse es un riesgo, un gran riesgo. Tú bajas la guardia, te quitas las máscaras, abres el corazón y te entregas, te arriesgas. Te arriesgas a que el otro te falle y se aproveche de ti. Jovencitas, bueno, no sé dónde andan, pero las jovencitas, no puedes entregarle tu corazón a cualquiera. No puedes entregarle tu corazón a cualquiera. Sí hay que tener temor, claro que hay que tener temor. Ora y pide mucho consejo. El otro extremo tampoco es la solución, ¿no? Un extremo es, no, mejor no me entrego a nadie, ¿no? ¿Qué tal si me fallan? Y el otro extremo es entregarte al primero que pasa. Hay que tener ese balance. Definitivamente Dios está a cargo de esta situación. Por eso hay que orar mucho. Y hay que pedir mucho consejo. La amada se encuentra en su cama y sueña despierta o dormida. Todos los comentaristas que escucho y estudio, prácticamente 90% coinciden en que esto se trata de un sueño. Ella está soñando, porque también es muy improbable que una joven salga a la ciudad a plena noche a buscar a su amado en las calles y en las plazas, ¿no? También la velocidad de las acciones, como que está muy comprimida, para representar un evento real. Y de hecho así son los sueños, ¿no? Como que pasan las cosas medio comprimidamente. Bueno, el hecho es de que cuando ella se percata de que su amado no está, toma una decisión un tanto absurda o ilógica. Salir en la noche a buscarlo por las calles y las plazas. Como ustedes sabrán, en aquella época no había alumbrado público. Sencillamente era salir en la noche, oscuro. ¿Estás listo para casarte? Si estás dispuesto a hacer aparentes locuras por recuperar a tu pareja, olvidándote del qué dirán. Si estás dispuesta a hacer lo que ella hizo, estás listo para casarte. Bien. Continúa el pasaje hablando la amada. Ahorita vas a hablar, Jess, tranquilo.
Me hallaron los guardias que rodean la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz.
Bueno, pues no solo no lo encuentran, sino que más bien los guardias de la ciudad la encuentran a ella y la miran con extrañeza ante su pregunta. Ah, gracias. Pues ella asume que todos saben quién es su amado, ¿no? Sí, o sea, ella ve a unos guardias y le dice: ¿no han visto a mi amado? Bueno, pues ¿quién es tu amado, no? Inmediatamente después encuentra al que ama mi alma, dice la otra versión, al amor de mi vida. Lo encuentra, lo agarra y no lo suelta hasta que lo lleva a la casa de su madre. Habíamos dicho en el capítulo 1, en un versículo donde decía: los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar las viñas, y mi propia viña no cuidé. Y supusimos en ese pasaje que su padre había fallecido, lo cual concuerda con esta descripción. Ella ya no menciona a su padre, simplemente dice a su madre. Entonces ella lo lleva en su sueño a un lugar íntimo y seguro. Quizá, con la intención de ser poseída y no volver a perderlo jamás. Pero podemos pensar que en ese momento ella se despierta y las primeras palabras que salen de su boca son:
yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertaréis ni hagas velar al amor hasta que quiera.
Sí, sus palabras son nuevamente el conjuro. Ella sufrió mucho por cuando vio que su amado había desaparecido. De pronto lo agarra, lo mete en la recámara de su mamá y sabe, siente que está tentada a hacer algo incorrecto en ese momento. Y nuevamente pide a las doncellas de Jerusalén: no me dejen hacer una tontería. No es cuando yo quiera, es cuando el amor quiera. Vale la pena recordar que fonéticamente en hebreo estas frases, las siervas y las gacelas del campo, suena muy similar a Jehová Sebaot, Señor de los ejércitos, y El Shaddai, el Todopoderoso. O sea, realmente ella está pidiéndole a Dios que no provoque al amor. Está cerca la boda, está a un versículo la boda, pero de todos modos pide ser controlada. Hay que controlarse hasta el último día. Es digno comentar que la Reina Valera 60, que es la que casi muchos de nosotros leemos o leíamos, dice en esta parte, lo ruego por las gacelas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, ¿sí? Yo revisé muchas versiones y ninguna dice lo que dice la Reina Valera 60, que no despertéis ni hagáis velar. En el sentido, si está dormido el amor, no lo despiertes. Y si está despierto, no lo dejes ahí velando. O sea, cubre las dos facetas, ¿sí? Bueno, eso nada más era como dato curioso. Muy bien. Entonces, inicia el tercer canto. Yo les había dicho que se va dividiendo por cantos. Este ya es el tercer canto. Los dos primeros cantos terminaron con el conjuro a las hijas de Jerusalén, así terminan los dos primeros cantos, y pues inicia el tercero, si lo quieres leer. Perdón, este es el cortejo nupcial, aquí por eso está en amarillo, porque lo leen el cortejo nupcial. Entonces yo le voy a pedir a todas las jovencitas de nuestra amada iglesia, si al unísono quieren leer este versículo 6. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver? Bueno, todas las señoritas no casadas, las invito a leer a la una, a las dos y a las tres. ¿No? ¿Ya están casadas? A ver. Vamos, sin pena, sin pena. Las señoritas de el cortejo nupcial. Es la boda, por Dios. No, no me digan que no quieren empezar este cortejo. A la una, a las dos y a las tres. Eso, muy bien. Excelente. Se oye bonita las voces, ¿no? De puras jovencitas. Pues así es, la boda ha iniciado y ahí viene el cortejo nupcial. Viene Salomón a recoger a la Sulamita. Y dice el pasaje, ¿quién es aquella? La pregunta se responde en los versículos siguientes. Es la litera de Salomón o el carruaje, ¿sí? Es más una pregunta retórica, o en realidad es más una expresión de admiración, ¿no? Ay, qué tontería hice, permítanme. Es una expresión de admiración, y les voy a platicar cómo eran las bodas judías antiguas. Está muy interesante, ¿eh? Por si alguien quiere revivir estas tradiciones, vale la pena tomar en consideración este estilo judío. El novio va con toda su caravana desde su casa hacia la casa de la novia, ¿sí? Eso es lo primero. Mientras, por supuesto, pues, ¿qué creen que hace la novia en su casa? Pues arreglarse, claro. Se arregla y se prepara, las amigas vírgenes de la novia iluminan la noche con sus lámparas. Un poco antes de la medianoche, el novio llega. La llegada del novio es anunciada repetidamente por algunos mensajeros ahí. El novio no va solo, va acompañado por sus amigos. La recoge y se la lleva a su casa, a casa del novio. Bueno, del papá del novio, ¿sí? Todo el cortejo va iluminado por lámparas de aceite. Claro, de regreso la caravana ya es más grande, ¿no? Pues imagínense, ya va la novia con todas sus cosas. Normalmente las mujeres llevan más cosas, no sé por qué. Ya en la casa del novio, estamos hablando de pues la medianoche, ¿no? Por ahí, la madrugada. Intercambian los votos matrimoniales delante de Dios y de los invitados. Después el novio Una vez hecho ese compromiso delante de Dios y de la congregación, el novio llevaba a la novia a la habitación nupcial, claro, previamente preparada por el novio, con perfume y con muchas cosas, sin duda muy, muy bonitas. Y ahí se consumaba el matrimonio. La pareja consumaba su unión. El amigo del esposo hacía guardia afuera de la habitación. El amigo o quizás dos amigos. Finalmente los esposos salían de la habitación y se iniciaba la gran fiesta, que podía durar desde una semana hasta dos semanas. Esas son pachangas, ¿eh? Era una gran fiesta de celebración, una boda. Los cristianos verdaderamente podemos celebrar las bodas, no porque seamos ingenuos y pensemos que todo va a salir bien, que todo va a ser felicidad, sino porque creemos que Jesucristo sustentará el matrimonio y les dará victoria en sus pruebas y en sus debilidades. Por eso los cristianos realmente podemos celebrar una boda. Así pues, la respuesta a la pregunta ¿quién es aquella que viene del desierto? Pudiera ser, como ya dijimos, pues es la litera de Salomón o el carruaje, pero también pudiera referirse a la sulamita. ¿Quién es? Es la sulamita que viene ya de regreso con el novio en el cortejo. La columna de humo que menciona el versículo es producto del incienso y la mirra que se iban quemando y demás perfumes para como una forma de pues hacer un ambiente más agradable, ¿sí? La boda pues es un acto de fe en Jesucristo. Solo así se concibe que dos pecadores quieran unir sus vidas hasta que la muerte los separe. Decía uno de los pastores, oye, ¿de veras estás seguro de que quieres unir tu vida con este pecador? ¿Para, o sea, qué te pasa? Es realmente, viéndolo muy frío, muy, muy crudo, pues sí, son dos pecadores que quieren unir sus vidas. Y Jesucristo debe de estar incluido como centro de tu matrimonio, no como un invitado más para que tú puedas darle el título de que tuviste una boda cristiana. No se trata de eso, se trata de que Jesús sea el centro de tu matrimonio. Y también las bodas cristianas son un acto de fe en el sentido de que prefiguran la gran boda que vamos a tener como iglesia en el cielo con Jesucristo. Bien, pues ya empezó la boda. Y antes de que continuemos con este pasaje, quiero comentarles que hay tres errores muy comunes respecto al evento llamado boda. La boda es un evento, como decíamos, donde dos personas unen sus vidas, pero uno de los errores es que hoy en día se maneja que, bueno, claro, son dos personas que unen sus vidas, pero pueden ser un hombre y una mujer, o dos mujeres, o dos hombres, ¿no? Nada más, pequeño detalle. Y estas son las mentiras que son sistemáticamente enseñadas por la sociedad. La mentira número uno es: los homosexuales así nacen y por lo tanto no son responsables. ¿Sabes qué? Pues tú naciste chaparrito y el otro dice, pues yo nací homosexual. ¿Tú tienes culpa de estar chaparrito? No, bueno, pues yo tampoco tengo culpa, ¿no? Esa es una mentira. Es una mentira. Los homosexuales no nacen así, se hacen. Pueden traer cierta inclinación, como cualquier persona, hacia cierto pecado, pero eso no los exime. Yo puedo nacer con una inclinación a ser muy egoísta. Bueno, pues el otro nació con una inclinación a ser homosexual, pues yo tengo que luchar contra mi egoísmo y el otro tiene que luchar contra su homosexualidad. Así, no hay excusa, pues. El cleptómano puede decir, oye, bueno, pues es que yo soy cleptómano. Drogadicto puede también decir, pues es que así nací. No, así no naciste. Eres responsable totalmente. Mentira número 2. La homosexualidad es una orientación sexual. Y la verdad es de que la homosexualidad es un pecado que se conquista como cualquier otro pecado, arrepintiéndose. No hay que darle vueltas. En pocos años, espero que sean muchos, pero ya no se sabe, a lo mejor van a tolerar la pedofilia o el bestialismo como una orientación sexual. Eso no es tolerancia, eso es perversión decadente. Hay que poner atención. Tercera mentira, los homosexuales no se meten contigo, déjalo ser, debe ser tolerante. La verdad es que la homosexualidad es un pecado que corrompe a la sociedad, por lo que se debe reprobar y condenar. Tolerar como un pecado, lo puedes tolerar como un pecado, pero nunca tratarlo como algo normal. Es como decir, déjalo que se drogue, ¿a ti qué? Pues es un drogadito, déjalo, pues él está drogando, ¿no? A ti no te hace ningún daño. En ese preciso momento, quizás no te hace ningún daño que el tipo esté allá en el rincón drogándose. Pero ya drogado, a lo mejor puede atacar a alguien, puede lanzarse y ser atropellado, puede violentar a una joven, o después de que se le pase, a lo mejor va a decir, ah, estuvo bien, quiero más, y va a robar. Hay que tener visión, o sea, no hay que tener la vista tan corta. Yo les digo algo, cuando ellos sean mayoría, ahorita ellos piden tolerancia. Bueno, les adelanto algo. Cuando ellos sean mayoría, cada vez son más, ¿eh? Cuando los homosexuales sean mayoría, ellos no serán tolerantes. Ya lo demostraron en Sodoma, no fueron nada tolerantes, fueron bastante violentos. Entonces, hay que tener cuidado. La Biblia lo indica claramente y no deja ninguna otra posibilidad. La boda es entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así de fácil, así de natural. No quiero con esto levantar odio contra los sodomitas. Esa es la palabra correcta. Pero bueno, en nuestro vocabulario cada vez hay más eufemismos, palabras suaves para no decir lo que es. Especialmente en el tema moral hay muchos eufemismos y no le llamamos por su nombre a las cosas y entonces lo suavizan con palabras homosexual o gay, ¿no? Ay, gay, qué tierno, ¿no? La palabra es sodomita. Bueno, en un pasaje, no, perdón, como cristianos tampoco podemos ser neutrales a esto, no podemos ser indiferentes ante estos asuntos sociales de hoy en día. En un pasaje realmente conmovedor, a mí sí me conmueve mucho este pasaje, en donde Jesús está enseñando quiénes eran las personas felices, las bienaventuranzas, y ya que les dijo quiénes eran los felices, les dice a los felices, ustedes sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara para meterla abajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así nosotros estamos llamados a alumbrar, poniendo la luz arriba, colocándola muy alto. No debemos ver esto como una batalla perdida, No, bueno, pues es que ya son muchos homosexuales y yo qué quieres que haga, yo ni siquiera milito en ningún partido. Pues ya, ya ni modo, ¿no? La batalla está perdida, como algo inevitable. Realmente es nuestra responsabilidad como cristianos y como mexicanos oponernos a estas propuestas pervertidas. Bueno, otro error sobre las bodas. El primer error era, no importa el género, te puedes casar con otra persona, no importa su sexo. Ya vimos que ese es un error garrafal. Segundo error, la boda no es la gran cosa. Es un momento, de todos modos. ¿Para qué, no? No es la gran cosa. ¿Para qué hay que casarse? ¿Para qué hay que casarse? ¿Por qué hay que casarse? Porque lo dice Dios. ¿Pero por qué lo dice Dios? ¿Lo dice Dios por su bien o por el mío? ¿Por qué? Supongo que es por mi bien, porque Dios no necesita de nada de mí, ¿no? Pero, ¿por qué es mi bien no tener muchas amigas cariñosas? ¿Por qué Dios interpreta que eso es mi bien? Bueno, hay un argumento que se usa para los asuntos del creacionismo, pero aquí también se aplica. El argumento es el llamado argumento teleológico, que es, telos significa diseño. Así fuimos diseñados. Aunque ustedes no lo crean, fuimos diseñados para o estar solteros, célibes, o para casarnos. Así fuimos diseñados. Así funcionamos mejor y nos sentimos mejor. Hay un ataque contra el evento de la boda. En 1970 en los Estados Unidos había 1 millón de personas no casadas, o como decimos aquí en México, arrejuntados, ¿no? Simplemente se arrejuntan y ya. O como dicen por ahí, unión libre. Fíjense nada más en el eufemismo, ¿eh? Unión libre. O sea que el matrimonio es una unión forzada, ¿no? O sea, patrañas con esos términos. No es unión libre, más bien es unión sin compromiso. Eso es. Y el matrimonio es unión con compromiso. Las palabras muchas veces son bien engañosas y bien tendenciosas. Bueno, en 1990, 20 años después, había 3.2 millones de personas arrejuntadas. En el año 2000, 10 años después, 11 millones de personas, de parejas arrejuntadas. Y las estadísticas, ya ves, acá los gringos hacen estadísticas de todo. 80% de los arrejuntados se separan. 40% de los cristianos casados se separan. Pero 0.1% de los cristianos que leen su Biblia diariamente se separan. 0.1 contra 80. La depresión es 3 veces más alta en los arrejuntados que en los casados. 8% de las jovencitas caen en depresión frecuente. Jovencitas sexualmente activas, pero no arrejuntadas, y, o sea, 8%, y 25% caen en depresión frecuente. 40% de las jovencitas sexualmente activas han intentado suicidarse, mientras que solo el 5% de las no sexualmente activas han intentado suicidarse. La infidelidad es 6 veces más grande entre jóvenes arrejuntados que entre jóvenes casados. Así pues, las estadísticas demuestran que fuimos diseñados para casarnos, para tener una boda, comprometernos delante de Dios y de la Iglesia y casarnos. Entonces, el segundo error es un gran error, eso de decir, no, bueno, la boda no importa. No, sí importa. Es el gran evento de tu vida. Y el tercer error es similar, es decir, e irte al otro extremo. No, la boda es lo máximo de lo máximo. Esa es la boda. Déjame decirte que puedes ser un miserable infeliz con boda o sin boda, El evento en sí no va a llenar tu vida. Eso solo lo hace Jesucristo. No por estudiar el Cantar de los Cantares vayan a pensar que Dios les está diciendo que la boda es lo máximo. Sí, es muy padre y ahora que la estudiemos van a ver cómo van a pensar que es más padre de lo que pensaban. Pero Jesucristo es lo máximo, no la boda. Bueno, muy bien, ya casi terminamos con esta lámina que para las jovencitas. Respuesta a la petición de separación matrimonial. Apréndanse este versículo, señoritas. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí me sepultarán. Esto se lo dijo Ruth a su suegra, ni siquiera era su esposo. Imagínate lo que le dijo Ruth a vos, su esposo. Nos acaban de subir la cuota. Este hermoso versículo, muchas parejas lo usan en sus votos matrimoniales. Está hermoso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a asistir a la boda de estos dos enamorados, pero mientras llega, jóvenes y señoritas, quisiera recordarles algo importantísimo. No te preocupes por encontrar una pareja. Ocúpate en aprender a amar. Y Dios traerá la pareja escogida para ti. Una preciosa compañía para tu vida. El que te dio el sexo no lo saciará. Ocúpate en aprender a amar. Jesús es el maestro. Primero saca tu pasaporte y luego puedes aspirar a ir de viaje. Sin pasaporte, ¿para qué empiezas a caminar hacia la frontera? No te van a dejar pasar. Sin saber amar, ¿para qué quieres una pareja? Primero aprende a amar. Muy bien, pues con esto terminamos. No sé si haya alguna queja, pregunta, comentario. Sí, Lili.
Yo recuerdo lo que decía de los homosexuales, que es muy importante no menospreciarlos como personas, pero sí
claro.
Hacerles ver su
pecado. Exactamente.
Es muy importante, es más que importante.
Sí.
Yo tuve la oportunidad, yo me impresiono mucho porque testifiqué a una pareja de jovencitos, muy buenas personas, muy lindos, nunca nos imaginamos que hubiera sido pareja, sino lo dijeron después, que ellos eran hermanos. Pero Dios puso en mi corazón el poderles leer todos los versículos que Dios nos aborrece la homosexualidad. La verdad es que yo no sabía que iba a suceder. Y bueno, me dijeron que uno de ellos se la pasó toda la noche llorando. ¿Sí? Le regalamos una Biblia. Nunca se separaron hasta mientras nos conocimos. No sé si todavía sigan juntos, pero o sea, yo le agradezco a Dios por haberme dado una oportunidad. Y ellos han escuchado, pues, cómo era Jesús, lo que se podía, y haber Dios llegado a su corazón, aún a pesar de que, bueno, ellos existían, están en su pecado, ¿no? Pero sí, sí es, ahorita que decías eso, realmente es una responsabilidad.
Sí. Sí, claro, una cosa es firmeza en nuestras convicciones, y otra cosa es fobia y agresión, ¿no? No estamos llamados a agredir a nadie, pero sí estamos llamados a decir la verdad de la Biblia. Gracias. Bueno, pues gracias y vamos a tener la visita de Luis Méndez, pero después vamos a continuar con la boda y la luna de miel. Se va a poner muy interesante. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por este privilegio de exponer tu palabra, de escucharla, de aprender. Y te suplicamos, Dios, que tú grabes esto en nuestro corazón, nos des convicciones profundas y modifiques los comportamientos que has alumbrado que tenemos mal y que tú te glorifiques en nuestras vidas, Dios, con nuestra obediencia. Te agradecemos, Padre, por todo este tiempo y gracias por que sabemos que nos vas a contestar. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.